Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Me has dejado un poco preocupado con el tema del dragón azul, ¿eh? He tenido que...
Es que suena muy mal, pero luego...
Pero escucha, he mirado una foto y lo que es el animal es, es precioso, pero claro, mejor no acercarte.
Oye, que ya vuelve la liga, que ha costado, bueno, ha costado para los que les gusta el fútbol, que estaban deseando que regresara y ya la tenemos aquí con nosotros.
Pues mira, le voy a contar una cosa a los que les gusta el fútbol. Ayer, 14 de agosto, empezó oficialmente la temporada. Pues esta temporada va a durar exactamente 11 meses, desde el 14 de agosto, ayer el inicio de la Supercopa de Europa, hasta el 13 de julio de 2025, final del Mundialito de Clubes, donde están inscritos para participar, están clasificados para participar el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Así que 11 meses de fútbol por delante. Hoy empieza la Liga en España a partir de las 7 de la tarde con el Atlético de Bilbao-Getafe, con un montón de clubes pendientes de las inscripciones, con la resaca feliz del Real Madrid después de su primer título de la temporada y de ese gol de Kylian Mbappé, la celebración de Kylian y el abrazo de todos los compañeros, y bueno, y todo lo que está pasando en el mercado de fichajes, el resto de partidos de estos 4 días que todavía tenemos, o de 5 días de liga que tenemos por delante, el tenis, la vuelta y un montón de cosas más. Le costó un poco al Real Madrid en la primera mitad, que echó de menos a Toni Kroos, pero en la segunda parte pasaba esto.
Va Vini, recorta, se va, qué jugada, la pone, gol de Valverde.
Oh, ¡qué jugada! Es el mejor. Vini rompiendo el partido y a partir de ahí todo fue mucho más fácil para la consecución de la sexta, Xavi Lasso.
2-0 en el resultado global en una nueva final europea ganada por el conjunto blanco. El Atalanta tuvo sus opciones hasta un balón al larguero, pero la lata la abrió Valverde en el minuto 59 tras una gran jugada de Vinicius. Minutos más tarde llegaría pues lo que tenía que pasar. Gol de Mbappé y sentencia a una nueva final conseguida por el Real Madrid. Atención, van 19 finales europeas ganadas de 20 en toda su historia. Así de satisfecho estaba Ancelotti.
Un honor y un privilegio vivir estas noches aquí sufriendo, luchando. Ganando también, ¿sí? Hemos sufrido un poco la primera parte porque la verdad que Atalanta aprieta mucho, juegan muy bien a nivel defensivo en los duelos. La segunda parte, enfrente han tenido más espacio y obviamente Rodrigo, Vinicius y Mbappé son muy peligrosos.
Ancelotti satisfecho, pero uno de los hombres más felices ayer en Varsovia era el presidente del Real Madrid, que lleva 7 años buscando esa imagen de Mbappé con la camiseta blanca marcando gol. Esto decía Florentino Pérez en Movistar.
Esto nos sirve de energía para una temporada que, como todos sabemos, va a ser muy difícil. Luego, además, pues el hecho de que también Mbappé se haya estrenado con la camiseta del Real Madrid metiendo un gol, pues está muy feliz y también a él le va a dar muchos ánimos para hacer una buena temporada.
Ha sido mucho tiempo del madridismo deseando ver a Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid, mucho tiempo pensando cómo sería su primer gol. Incluso algunos pensaron que eso ya jamás pasaría, pero ayer en la segunda parte...
Bellingham, Vinicius y Mbappé dentro del área, la BMW, Mbappé, 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 ¡qué golazo!
¡Qué gol, por Dios!
Con el 9 a la espalda y tras asistencia de Bellingham, Mbappé anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Completó su debut soñado marcando el segundo gol del equipo a pase de Bellingham, ajustando el balón al larguero y conquistando su primer título internacional a nivel de clubes. Se asoció muy bien con Vinicius, con el que puede formar una sociedad histórica, y también con Bellingham y Rodrigo. Además, sus compañeros le buscaron permanentemente y todos festejaron con él su primer tanto, que celebró con su gesto habitual de cruzar los brazos. Mbappé en Movistar reconoció estar feliz, no rehuyó de ponerse como cifra el medio centenar de goles y, eso sí, pone siempre por delante al equipo.
Una gran noche, esperaba este momento desde mucho tiempo, jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición. Es un gran momento para mí, también ganamos un título, es muy importante, sabemos que aquí tenemos que ganar siempre y estoy muy feliz. Más importante el placer de jugar, somos en el Real Madrid. Sí puedo marcar 50-50, pero lo más importante es de ganar y de mejorar como equipo, porque es como equipo que vamos a ganar.
Mbappé marcó Vini rompió el partido, pero ¿quién fue, Xavi Lasso, el MVP de la noche?
Jude Bellingham era una de las incógnitas, cómo iba a volver Bellingham después de unos meses en los que pues, no había estado en su mejor versión. Y bien, ayer el inglés tuvo la iniciativa, fue uno de los pilares del equipo a nivel asociativo y todo ello culminando con una asistencia a gol de Mbappé y la consecución de su cuarto título como madridista. Jude contento.
Sí, me encuentro bien. He trabajado muy duro en las vacaciones y en el final de la temporada pasada. Creo que la protección siempre fue algo preventivo. Es difícil porque las siguientes semanas y meses puedes sentir dolor y estaba un poco dolorido, pero tengo confianza en el trabajo que he hecho en el gimnasio con Pintus y el resto del cuerpo técnico. Así que ahora solo me quiero centrar en jugar al fútbol lo mejor que pueda.
Bellingham recuperado del hombro y pegando una exhibición tremenda ayer en el césped del Estadio Nacional de Varsovia. Y había mucha incertidumbre sobre cómo generaría juego el Real Madrid desde atrás. Le costó en la primera parte, pero en la segunda encontró a Valverde, encontró a Bellingham. De esto hablaba ayer Fede Valverde.
Después de tantos años que no nos pueda estar más con nosotros, obviamente son decisiones de él, hay que respetarlas. Se le va a extrañar, obviamente, cada día, cada entrenamiento, cada partido, tener esa tranquilidad de alguien que pueda jugar. Pero bueno, así es la vida, así es el fútbol, hay que seguir. Hoy me tocó marcar el gol, intenté brindarle esa celebración y bueno, y ojalá podamos seguir consiguiendo más títulos para él y para toda la gente de Real Madrid.
Valverde con el 8 a la espalda y con el pelo teñido de rubio dedicándole el gol a Toni Kroos y hablando de cómo va a jugar ahora el Real Madrid. Por esto también se le preguntaba a Carlo Ancelotti. Miguelito.
Todo el mundo reconoce que no va a ser fácil adaptarse rápidamente a jugar sin Kroos. Su talento se echó de menos, como dices, especialmente en la primera parte en el que se vio incluso a Courtois en varias ocasiones tratar de sacar el balón jugado. En la segunda parte el equipo hilvanó mejor. Ancelotti coincidía con el diagnóstico del uruguayo y daba así las claves, las líneas maestras de cómo va a jugar este Real Madrid 24-25.
Cuando el partido está abierto a nosotros nos viene bien porque tenemos llegada, tenemos velocidad, tenemos fuerza, nos viene bien. A nivel defensivo era un 4-3-3 y en nuestro campo era un 4-4-2. Bajaba Rodrigo en la línea con Valverde, Tchouaméni y Bellingham.
Noche feliz en el Real Madrid y a que no saben quién ha sido el último en hablar de Kylian Mbappé. Así ha respondido esta misma mañana Luis Enrique a pregunta de nuestro compañero Dani Gil.
Qué pesados son los españoles, ¿eh? Madre mía, todavía seguís aquí. La verdad es que no contaba que me fuerais a preguntar más de Kylian, ¿eh? Tampoco tengo nada que esconder. A mí Kylian siempre me ha encantado, me parece una persona y un jugador único y excepcional. Disfruté mucho el año pasado con él y también con su hermano, con Ethan. Le deseo lo mejor allí donde vaya. Y en las competiciones en las que esté también el Madrid, pues que pierda contra nosotros.
3:12 de la tarde, 2:12 en Canarias. Hay más cosas en el fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Anoche había dos focos de atención. Uno estaba en Varsovia y el otro surgió de repente en Barcelona con una noticia que contaban los compañeros de La Vanguardia. Fue apuñalado el padre de Lamine Yamal. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que sabemos, Kevin Hurtado?
Sí, Munir Nasrawi está ya fuera de peligro después de haber sufrido anoche varias puñaladas en un parking en el barrio Rocafonda de Mataró. Ahora mismo continúa en urgencias del hospital Can Ruti en Badalona, no ha tenido que ser intervenido y durante el día de hoy se espera que sea trasladado a planta. El padre de Lamine Yamal ya había tenido un enfrentamiento por la tarde con unos vecinos del barrio que le tiraron agua desde un balcón. Los Mossos de Escuadra creen que los dos incidentes están relacionados y ya han detenido a cuatro individuos por intento de homicidio.
Barcelona, que va a debutar este próximo sábado frente al Valencia. ¿Con qué novedades, Víctor Navarro?
Buenas noticias para Hansi Flick a 2 días de visitar Mestalla. Pedri, que ayer hizo parte de la sesión con el grupo, hoy ha completado el entrenamiento entero, así que suma minutos el canario en la ciudad deportiva. Y buenas noticias para Hansi Flick porque es un jugador ya inscrito en la liga, así que en cuanto se recupere podrá jugar. Al margen de los lesionados, a Hansi Flick ya solo le falta Fermín López, que disfruta de las vacaciones. Mañana, última sesión antes de viajar a Valencia, y a las 12:30 del mediodía, la primera rueda de prensa previa de Hansi Flick como entrenador del Barça.
Un Barça que sigue trabajando en el mercado para tener la mejor plantilla posible antes del 30 de agosto. ¿Cómo están las novedades en los movimientos del mercado azulgrana, Rovila?
La operación salida sigue atascada en Can Barça. Los jugadores que se encuentran en la rampa de salida siguen sin encontrar destino a medida que avanza el verano y empiezan las competiciones domésticas. En cuanto a Vitor Roque, agentes y club siguen sin ponerse de acuerdo para las condiciones de su salida. Gente como Gundogan o Rafinha, que podían dar aire al club con su salida, seguirán de azulgranas, y finalmente, en el caso Lenglet, se sigue buscando destino para el francés con ficha de 18 millones.
Mucho, mucho trabajo todavía para la dirección deportiva del FC Barcelona. Y en el Atlético sigue la felicidad por la plantilla que está conformando el equipo rojiblanco. Hoy ha sido el turno de la presentación de Sorloth, Sara Pastor.
A las 12:30 se ha presentado hoy Alexander Sorloth en el Civitas Metropolitano. Ha hablado el presidente Enrique Cerezo. Le ha dado la bienvenida diciendo que es su número 9, y bueno, luego ha sido el turno del jugador noruego, que ha dicho que está feliz, que espera vivir buenos momentos con el club, le ilusiona jugar en este estadio porque aquí marcó su primer gol en Liga y no ha querido marcar tampoco una cifra de goles de cara a esta temporada, y esto es lo que ha respondido cuando le hemos preguntado por su salida del Villarreal.
Porque el Atlético es uno de los mejores equipos del mundo. Le dije a mi agente y a mi familia antes de venir a España que esperaba marcar suficientes goles para poder tener la oportunidad de jugar con el Atlético. Siempre quise venir a Madrid y jugar en este estadio. Cuando llamaron a la puerta, ni me lo pensé dos veces.
Un Atlético de Madrid que va a ser el último en debutar en esta larga jornada de 5 días frente al Villarreal. ¿Cómo lo está preparando el equipo del Cholo, Javi?
Sigue el Atlético, Santi, intentando cerrar su equipo. Hoy ha vuelto a los entrenamientos Joao Félix, que espera una oferta del Chelsea que satisfaga a los rojiblancos. De momento las posturas están alejadas, pero la negociación no se ha roto. Lo deportivo, Jan Oblak apunta al lunes ante el Villarreal. Julián Álvarez aún no está inscrito y Carlos Martín ultima su salida al Alavés, mientras que el club busca la venta de Samu Morodio.
Vamos con los partidos que dan hoy el pistoletazo de salida a la Liga 24-25, empezando por el Atleti de Bilbao, Getafe, última hora de los vascos, José Ángel Peña.
Nico Williams es el nombre propio en la convocatoria rojiblanca. El menor de los hermanos acortó sus vacaciones para estar disponible y hoy lucirá por primera vez el dorsal número 10 que ha heredado de Muniain. Eso sí, probablemente no lo haga desde el inicio del partido. También está en la lista otro campeón de Europa como Dani Vivian. En el otro lado de la balanza, Valverde tiene 6 bajas. Simón, Agirrezabala, De Marcos, Ruiz de Galarreta, Yaló y Serrano. El preparador del Athletic advierte del peligro de caer en la autocomplacencia después de la gran temporada del año pasado.
Había muchas incertidumbres, muchas incógnitas en el Getafe. ¿Va a tener jugadores suficientes inscritos para formar un 11, Gemma Santos?
Sí, al final sí, precisamente la última hora azulona pasa por eso, por los inscritos in extremis. Ayer Bordalás dio una convocatoria de solo 18 jugadores, solo 11 de ellos, contábamos a estas horas, estaban inscritos en la liga, pero a esta hora, Santi, que acaban de inscribir al portero checo Letasek, ya tiene inscritos a los 5 fichajes que ha hecho este verano, así que van a poder jugar en unas horas. En lo estrictamente deportivo, Bordalás no tiene delantero centro puro esta tarde porque Mayoral aún no tiene el alta, aunque le queda muy poco y no han querido arriesgar, y mucho menos con un posible traspaso de por medio. Y el que sí estará y además jugando será Gené, a pesar de tener una oferta de Arabia sobre la mesa.
Eso a las 7 de la tarde, a las 9:30, Betis-Girona. Conocemos la última hora del equipo andaluz, Isaac Escalera.
El Betis afronta este primer partido de liga con muchísima ilusión, con todos los jugadores inscritos disponibles. Manuel Pellegrini querrá repetir por 5ª temporada consecutiva meter al equipo en competición europea. El fichaje de Nathan, central del Nápoles cedido al conjunto verde y blanco, ha completado la zaga, aunque Pellegrini sabe que tras la salida de Ayoce tiene que reforzar el ataque.
Realmente se puede traer un refuerzo, intentaremos traer un refuerzo, pero no un nombre nuevo, sino que sea un refuerzo importante. Por otro lado, se nos fueron los 3 seleccionados que teníamos, se fueron los 2 capitanes, entonces había una transformación importante de la plantilla y le corresponderá ahora los nombres nuevos, intentar demostrar por qué están aquí en el Betis.
Enfrente estará el Girona, que ya tiene sustituto para Dobic, Mac Riveras.
Sí, el Girona ya tiene reemplazo para Dobic, el delantero macedonio Bojan Miovski, cuyo fichaje ha sido anunciado oficialmente esta mañana. Y todo apunta a que no será el último. Michel ha pedido más refuerzos y el nombre de Pau López suena con mucha fuerza para la portería del Girona. Por otro lado, hoy a las 9:30 el Girona arranca la temporada contra el Betis en el Benito Villamarín. Son bajas Valere, Sigankov y Manu Vallejo.
La jornada continuará mañana con 2 partidos más. A las 7 de la tarde se enfrentan el Celta y el Alavés. ¿Qué contamos del Celta, Álvaro Lorenzo?
Guaita no llega a tiempo para ocupar la portería y la duda está entre Iván Villar o el meta del filial, Mar Vidal. Dubicas
pichichi del verano celeste sí llega a tiempo. Podrían debutar en partido oficial Borja Iglesias e Ilaiz Moriba. Claudio va a tirar de cantera al descartar a 6 futbolistas a los que se busca salida, entre ellos nombres como Unai Núñez o Luca de la Torre.
¿Y cuáles son las novedades en el Alavés, Alex Alguero?
Los vitorianos, uno de los equipos que mejor se han reforzado, viajan a Vigo sin Manu Sánchez con la cláusula del miedo. Esta mañana han sido inscritos los fichajes Novoa, Luca Romero, Diarra, Stoikov y Villalibre. Solo el primero podría quedarse fuera al estar tocado, por lo que Luis García tendrá que improvisar un lateral izquierdo. Pendientes además de la llegada de más refuerzos, el próximo podría ser el delantero Carlos Martín.
Y el otro partido de mañana, 9:30 p.m, es el que enfrenta a Las Palmas y al Sevilla. ¿Por dónde van las noticias de los canarios, Juanfran Cruz?
Con 11 fichajes y entrenador nuevo, Luis Carrión afronta a la Unión Deportiva Las Palmas la nueva temporada y con el debut en casa mañana frente al Sevilla. Para el primer encuentro, la duda está en ataque. Se jugará McBurney, Cedric o Marc Cardona. Y con la incógnita de conocer cuál será el futuro del guardameta de Álvaro Valles.
¿Y cómo llega Víctor Fernández, el Sevilla de García Pimienta?
Pues va a arrancar este Sevilla con las ausencias de los lesionados en Lokonga y Suso, y está el entrenador pendiente de si la federación le quita a Saúl la sanción que arrastra del año pasado, aunque son pesimistas. De momento, tanto a Gumé como a Nacho no están inscritos. El club esperará hasta la última hora, hasta mañana, para elegir uno, porque parece que los dos no los va a poder inscribir.
Seguimos el repaso en Deportes COPE, 3:20, 2:20 en Canarias.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Una última noticia de mercado: se está reforzando bien el Leganés de cara al inicio del campeonato, Xavi Lasso.
Sí, tras anunciar esta semana a Óscar y a Dimitrovic, el conjunto pepinero ha hecho oficial el fichaje de Renato Tapia, el peruano de 29 años, llega tras su etapa en el Celta para reforzar el centro del campo y firma para las próximas dos temporadas.
Hoy empieza la Liga en Primera División, pero también empieza la andadura en la Liga Hypermotion, Bruno Casar.
Esta noche, Santi, ponemos también en marcha la batallera Segunda División, o la conocida ya por todos como Liga Hipertensión, que van a inaugurar el descendido Granada ante el Albacete a las 8:30, primera jornada que se va a extender hasta el lunes. Para mañana, otro descendido, el Cádiz recibirá al Zaragoza y tendremos el regreso del Córdoba a la categoría de plata visitando al Mirandés. El sábado van a hacer lo propio Castellón, Málaga y Depor. El lunes cerrarán esta primera jornada el Eldense y el Tenerife.
En el mercado internacional, la noticia no tiene que ver con jugadores, sino con entrenadores. ¿Quién está a punto de convertirse en el nuevo seleccionador de Estados Unidos, Adrián Mateo?
Mauricio Pochettino, el entrenador argentino, es el elegido para dirigir a los americanos para el Mundial de 2026, donde son anfitriones junto a México y Canadá. Tras pasar por equipos de la talla de PSG, Tottenham y Chelsea, afronta ahora la aventura de un combinado nacional.
En tenis, con la medalla de plata colgada todavía en el cuello, inicia su gira americana Carlos Alcaraz en Cincinnati. Carlos Ganga.
Será esta madrugada cuando veamos el regreso de Carlos Alcaraz después de los Juegos Olímpicos. A eso de la una se va a enfrentar en segunda ronda al francés Monfils. Recuerdo que no está Djokovic en Cincinnati, sí Jannik Sinner, y Carlitos solo podría verse con el italiano en la gran final. Hoy también juegan Pablo Carreño ante Purcell y en el cuadro femenino Badosa Kalinskaya y Jessica Bouzas frente a Svitolina.
Todo eso en el Master 1000 de Cincinnati, pero también estamos ya muy pendientes del ciclismo, porque esta tarde se presenta oficialmente la Vuelta Ciclista a España 2024. Kiki Iglesias.
Los jardines de la Torre de Belén en Lisboa albergarán esta tarde la presentación de la Vuelta a España, que arrancará en la capital portuguesa 27 años después de la última ocasión. 176 corredores, entre los cuales están Sepp Kuss, ganador de la pasada edición, el triple vencedor Primoz Roglic, y 30 españoles, tres de ellos que van a luchar descaradamente por la general: Carlos Rodríguez de Ineos, Enric Mas de Movistar y el vasco Mikel Landa. La vuelta empezará el sábado con una crono individual de 12 kilómetros entre Lisboa y Oeiras.
La Vuelta a España a punto de empezar, a dos días ya del pistoletazo de salida, pero seguimos muy pendientes de la disputa del Tour de Francia femenino, Xavi.
Sí, situamos en estos momentos la etapa 5, en estos instantes, kilómetro 130 de 150, una escapada de tres corredoras, Adegues, Van Empel y Van de Velde. El resto de españolas están en estos momentos en el pelotón, a falta de 20 kilómetros para el final, Santi.
Y por supuesto no perdemos nunca de vista en Deportes COPE el fútbol sala sigue la selección preparando ese Mundial de Uzbekistán, Jorge Pérez.
Sí, y perdió ante Marruecos por 4-1 en el segundo partido de preparación antes del torneo internacional. Un duelo repetido tras el encuentro del pasado lunes, que se saldó con victoria española, pero esta vez el triunfo cayó por el lado marroquí. Una derrota que debe servir para seguir creciendo de cara al Mundial, en el que los de Fede Vidal debutan dentro de un mes exacto ante Kazajistán.
El 14 de septiembre, y haremos por supuesto seguimiento aquí en la cadena COPE de ese Mundial de Fútbol Sala. Pues nada, ha arrancado la temporada futbolística, 11 meses por delante de momento hoy, 2 partidos para empezar este campeonato.
Gracias compañeros, continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las 3 y 25, las 2 y 25 en Canarias, qué día más bonito hoy en un montón de ciudades y de pueblos de España, sin ir más lejos en la mía, en mi ciudad, en Leganés. Hoy estamos celebrando la festividad de Nuestra Señora de Butarque y en muchas ciudades, como digo, pues son las fiestas de la Virgen. ¿En Lleida, Xavi Laso, son fiestas ahora?
No, todavía no, en mayo y en septiembre.
Bueno, pues llegarás todavía a tiempo y además con un poquito menos de calor. Bueno, vamos a ver si está de fiesta también nuestra Pedrita Martín, porque lleva dándonos toda la semana pistas de ese campeón de la Supercopa que estamos buscando, así que vamos a ver cuál es la pista definitiva del día. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz jueves, Santiago. Creo que la gente ya lo tendrá en la cabeza. Recuerdo que estamos buscando un equipo campeón de Supercopa de Europa, que no es español, que ganó 7 veces la liga de su país y que tiene una Copa de Europa. La pista de hoy es que actualmente lo entrena un español.
Bueno, esta pista tiene que ser completamente definitiva para todo aquel que no lo supiera. Mañana, ya saben, la resolución. Conoceremos el ganador de este reto, Pedrita, de la semana. Pedrita, que muchísimas gracias, que tengas una tarde estupenda.
Hala, con eso os quedáis. Mañana resolvemos. Un abrazo.
Sí, Pedrita, yo creo que ayer estuviste con parte del equipo en las fiestas de la Paloma, ¿eh? Me suena a mí que estuviste dándote una vuelta por ahí y bien que hiciste. Y bueno, y ahora, a esta hora, como todos los días también, hacemos la pregunta que le hemos hecho esta mañana, o resolvemos la pregunta que le hemos hecho esta mañana a Xavi Laso, a todos nuestros oyentes.
Hemos preguntado en el arroba deportescope quién es el rival del Real Madrid para la Liga. Pues tras más de 1,000 votos, el 40% dice que será el Atleti. El 31% dice que nadie, que no va a tener rival, el 20% dice que va a ser el Barça y el 9% opta porque va a ser otro equipo, así que está bastante repartido, pero en general los aficionados del Real Madrid o no aficionados piensan pues que el Madrid lo puede tener fácil.
¿Alguien podrá parar al Real Madrid? Empezamos a salir de dudas ya con esta primera jornada de Liga. Esto, señoras y señores, es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Me he quedado tirada. Y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues ya está aquí el fútbol, señoras y señores, ya tenemos puesto de largo el fútbol. La temporada futbolística en Europa arrancó ayer con la Supercopa de Europa en el Estadio Nacional de Varsovia, con un partido entretenido, igualado en la primera mitad, con algunas dificultades para el Real Madrid, como era de esperar, con la ausencia de Toni Kroos, con pólvora absoluta en la segunda mitad por parte del Madrid, como también era de esperar con lo que tiene ahí arriba y con un Bellingham que parece haber recuperado el estado de forma después de una segunda vuelta del campeonato regular la pasada campaña por sus problemas en el hombro y porque tenía el depósito de gasolina un poquito justo. Vimos también el primer gol de Kylian Mbappé con el 9 del Madrid a la espalda. Vimos que parecen entenderse bien Vinicius, Mbappé y Rodrigo con Bellingham con libertad de movimientos por todo el campo. Vimos que Valverde con el 8 y con el pelo rubio y bajando a recibir en la segunda mitad, quizá quiere parecerse o quiere emular un poco al que ha sido siempre su ídolo y al que le dedicó el gol a Toni Kroos. Así que está el fútbol de vuelta con la Supercopa ayer y hoy con el inicio de la Liga 24-25 en España. Contando el partido ayer y ya de vuelta en la capital de España, estuvieron ayer Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y Rubén Martín. Hola Rubén.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, yo creo que vimos un espectáculo. Lo prometíamos ayer aquí, que no iba a ser un partido aburrido, que el Atalanta iba a ir a por el Madrid, si podía ponerle en apuros. Tuvo un larguerazo, un escuadrazo en la primera mitad con un tiro que desvió Militao. Y lo dijo Gasperini, ¿no? Tuvimos nuestras opciones durante algunos minutos del partido y luego pues impuso esa contundencia, esa pegada de número uno mundial que tiene el Real Madrid, que ha tenido históricamente y que todavía tiene más esta temporada. ¿Qué primer balance, Miguel, haces de esa sexta Supercopa de Europa para el Real Madrid, de lo que ha sido el primer título oficial de la temporada?
Pues yo creo que está todo positivo, salvo esa lesión de Camavinga, ese contratiempo en el entrenamiento previo, aunque ayer Ancelotti volvió a dejar claro que no hay previsto ningún fichaje de aquí al próximo 31 de agosto. La vida sin Kroos no va a ser fácil, el equipo necesita tiempo, los jugadores llegaron al partido con pocos entrenamientos, aunque apuró los cambios Ancelotti. Hubo cierta dificultad a la hora de sacar el balón en la primera parte, nos sorprendía ver permanentemente a Courtois haciendo esa labor, aunque luego no atinaba con el destinatario, y ya en la segunda parte, con esos retoques de Ancelotti, con el equipo más metido en el campo del Atalanta, aunque esa parada de Courtois fue salvadora, porque si se adelanta el Atalanta pues igual tenemos otro partido, pues al final obviamente el Real Madrid se adueñó del balón y acabó imponiendo su calidad.
¿Qué sensación, Rubén, te dejó desde allí, in situ, esa primera participación de Mbappé? ¿Cómo va? Fue el primer día, pero ¿cómo va a ir engranándose con el resto de maquinaria de la potencia mundial que tiene el Real Madrid? La posición de Bellingham un poquito más retrasado. ¿Qué primer balance general haces de lo que viste ayer?
Hombre, pues si hablamos de Mbappé, que en el primer partido que ha jugado con el Madrid ha metido un gol y ha ganado un título, con lo cual es inmejorable. Si bajas un poquito más al partido, estuvo bien, tuvo ocasiones, tuvo dos y una de ellas la aprovechó. Lo que se espera de él, ¿no? Definir con su calidad. De Bellingham yo creo que se espera más balón. No sé si es el futbolista que pueda suplir a Toni Kroos o hacer de Modric. No lo parece. Yo creo que Ancelotti cree también más. Igual que cree más en Tchouaméni de pivote que en Camavinga, yo creo que Ancelotti prefiere un Bellingham cerca de la portería rival que cerca del balón. Y sí, es una asignatura pendiente, pero Ancelotti se ha tenido que reinventar ya varias veces, ¿eh? Se quedó sin Benzema cuando parecía que iba a quedarse, y se ha quedado sin Toni Kroos cuando parecía que iba a quedarse el año pasado. Pues veremos cómo termina recomponiendo eso Ancelotti.
Lo hablábamos ayer, lo repasábamos también en el partidazo de la noche anterior. Iba a haber problemas para generar juego en el Real Madrid. En la primera parte, Miguel, yo creo que alguna alarma se encendió. Desde luego yo, dando una vuelta por redes sociales, lo que escuchaba también en tiempo de juego, sí que había gente preocupada pensando que en la segunda parte tenía que dar salida ya a Modric sin esperar más en el 46, que eso había que solucionarlo. Aguantó el tirón Ancelotti y bueno, en la segunda mitad vimos otra cosa, ¿no? Porque en la primera parte hubo una ausencia y tremenda de jugadores que viniesen a buscarla, como hacía Kroos, y mucho pelotazo, como decís, de Courtois.
Sí, yo creo que tienen que dar un paso al frente Tchouaméni y Valverde, ¿no? Que para mí son dos jugadores intocables para Ancelotti, especialmente el uruguayo, que ya desde hace tres o cuatro temporadas tiene el cartel de intocable y de titularísimo. Pero Tchouaméni, estoy con Rubén, es evidente que apuesta más por él que por Camavinga como eje, como cinco, como pivote. Pues al final, entre los dos, si van componiendo ese doble pivote en el que también puede entrar Camavinga cuando esté recuperado, pues al final tienen que adueñarse un poco de la sala de máquinas, ¿no? De la fabricación del fútbol, de la salida de balón, los centrales quizás también. Veo un poco tímido a Militao todavía, sí le veo ya físicamente mucho mejor, más valiente, se tiró al suelo en un par de acciones en la segunda parte sin miedo, pero esas diagonales a los que nos tenía acostumbrado antes de su lesión, siendo bastante precisas, de momento no se ha soltado mucho, ¿no? Así que los centrales también tienen que poner su granito de arena, pero yo creo que especialmente en la sala de máquinas, Tchouaméni y Valverde tienen que dar un paso al frente, porque Modric no va a ser titular habitual en el equipo.
¿Lo ves así, Rubén? ¿Crees que puede funcionar como ayer, cambiando algunas cosas, metiendo a alguien en esa función de la salida de pelota, que sí que vimos un poquito más a Valverde en la segunda mitad, o crees que va a tener que tocar este once porque así no va a funcionar?
Bueno, a ver, yo creo que el Real Madrid en los partidos grandes va a terminar jugando con cuatro centrocampistas. Da la sensación, el eslabón más débil para caerse es Rodrigo, y el que entre pues igual es un Tchouaméni más Camavinga. Hay que verlo también, porque el Madrid va a estar mucho tiempo con dos centrales titulares, y lo normal es que alguno, aunque sea por una lesión muscular, caiga, y a lo mejor pasa Tchouaméni de central y ya ha vuelto Camavinga y juega el de pivote. Las temporadas dan muchas vueltas. El año pasado a estas alturas estaba hablando de si Ancelotti se iba a Brasil. O sea, que imagínate si dan vueltas las temporadas.
Sí.
Pero sí, o sea, yo también creo que el madridista que ayer puso la tele en la primera parte, incluso el madridista no es un fundamentalista del estilo, ¿no? No es un cruifista, digamos, que la esencia del estilo no debe tocarse. Pero yo creo que incluso al menos fundamentalista le choca que el portero del Madrid esté jugando a pelotazos la primera parte buscando una segunda jugada.
Y lo que yo recibí del madridismo que me rodea, que es bastante, es que ¿cómo no ha preparado Ancelotti sabiendo que no estaba Kroos? ¿Cómo no ha preparado Ancelotti la salida de balón? ¿Cómo puede ser que esté...? Bueno, es que hubo varias acciones, Miguel, Rubén, en las que vimos a Vinicius. Creo que fueron dos o tres veces que bajó a buscar la pelota. Sí, sí.
Sí, sí, a Vinicius y a Mbappé en el círculo central. Desde luego algo inaudito prácticamente, nos llamaba mucho la atención. Y también Courtois, pues incluso en la zona de tres cuartos, poniendo balones en largo. Bueno, Ancelotti, estoy seguro que, como dice Rubén, se va a volver a reinventar y dibujará un esquema efectivo para el Real Madrid. Pero es que Ancelotti también ha tenido pues cinco o seis entrenamientos antes del partido. Se acaban de incorporar los jugadores que llegaron lejos en la Eurocopa. Así que necesita también un poquito de tiempo y de rodaje para que poco a poco el dibujo vaya siendo efectivo.
Del resto de cosas, bueno, Rüdiger al nivel, ¿no? Sigue pegando a sus compañeros cuando meten goles. Ayer lo comprobó Mbappé, al que le metió una paliza tremenda. Luego le preguntó Ricardo Sierra por eso. Y dice, sí, sí, me ha dado. Pero bueno, oye, que me dé muchas veces, ¿no? Porque eso significará que voy a meter muchos goles. Pero le dio en la cabeza, en la espalda y en las piernas. O sea, le dio por
bueno,
todo.
Este año tiene una ventaja Rüdiger porque sabes que ya hay un cambio más por conmoción cerebral. O sea, si un día se pasa, le sacude fuerte. No, pero sí es verdad que a mí, por ejemplo, Courtois me parece que hizo una parada de que es un gol.
De las suyas. ¿No? Valor gol que se dice ahora, ¿no?
Igual que Valverde puso al Madrid 1-0, para mí Courtois, manteniendo ese 0-0, marcó un gol para el Madrid. Lo que pasa es que como el Madrid gana, se habla poco de su portero, pero la que tiene la para siempre. Y luego hay muchos partidos en la temporada que los equipos grandes, no hablo solo del Madrid, los resuelven por calidad individual, que también es fútbol, ¿eh? O sea, nos obsesionamos con los grandes entrenadores y las grandes soluciones tácticas, y a veces simplemente ganan los buenos. Ya sé que hay que reducirlo mucho, pero pasa mucho en el fútbol de élite.
Desde que volvió Courtois, lleva 6 porterías.
Sí, lo dijo,
a cero,
lo dijo.
Lo reiteró él en la zona mixta, por no si se alguien... en detalle. Pero
se señaló el dorsal, ¿no?
Sí. Dijo, no sé si lo habéis dicho o no, pero por si acaso, aquí está el dato. ¿No? Desde luego,
siempre hay que recordar estas cosas.
Ha vuelto a un nivel pues como el que se marchó, y no era fácil, después de la lesión que tuvo la pasada temporada. Me da a mí, no hay sombras, de lo de ayer, un poco eso, de la salida de balón de la primera parte, pero que el que menos convenció ayer fue Tchouaméni. ¿No os doy la misma sensación?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que si piensas en Tchouaméni como... a Casemiro nunca se le exigió que saliera con la pelota, porque es verdad que tenía dos que sabían sacarla al lado, ¿no? Que eran Kroos y Modric. Y claro, es que nadie más es Busquets. Eso que decía Riquelme de que el 5 del Barça nos engañó a todos es verdad, porque es difícil saber hacerlo todo bien. A mí Tchouaméni me parece más un stopper que un jugador que sepa elaborar. No digo que sea un piernas, pero que... Por ejemplo, veo más a Valverde en la posición de meterse entre centrales y salir con el balón jugado o inventarse otra cosa que confiar en que Tchouaméni la saque.
Por cierto, Miguelito, vuelve al ataque Arabia después de la intentona con Vinicius, que se ha quedado ahí un poco en nada. ¿Vuelven a por otro jugador del Real Madrid los árabes?
Sí, informan desde Brasil nuestros compañeros de O Globo que pueden también ser tentado Militao. Así que bueno, de aquí al 31 de agosto, pues evidentemente... algunos jugadores del Real Madrid y del fútbol europeo van a seguir siendo...
Pero eso sí que es imposible, ¿no, Miguelito? Si es que el Madrid tiene Rüdiger Militao.
No, es que además... Central. Y este también tiene 1000, ¿no? De cláusula,
sí,
1000.
Sí. Claro. Ya todos los que han renovado recientemente, Valverde, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Militao, todos 1000. Bueno, pues no sé, lo de siempre. Es evidente que el Madrid, como dice Rubén ahora mismo, no puede desprenderse de Militao. Si pusieran 1000 millones de euros, que no creo que su cláusula, pues harían una fiesta en el Bernabéu.
Se pagaría el estadio de una, ¿eh? Se pagaría el estadio prácticamente
de una. Este tipo de ofertones, pues a lo mejor a lo largo de la temporada o de los próximos meses deriva en una mejora de contrato. Pero vamos a ver cómo va evolucionando todo aquí a final de mercado. Pero yo sinceramente creo que tanto que Vinicius como Militao van a seguir en el equipo.
Sí, de anoche os quiero preguntar una cosa más, que es el tema del reparto de minutos. Ya todo el mundo va conociendo un poco a Ancelotti, ¿no? Y yo creo que Endrick este año va a ser el Güler de la pasada campaña. Es decir, que va a jugar poquito. Mucha gente estaba deseando verle ayer con la camiseta del Real Madrid. El que jugó fue Güler y jugó también Brahim y Lucas Vázquez sus minutos. Esto, Miguelito, Ancelotti lo tiene perfectamente estructurado y casi tiene un Excel, ¿no? Como dicen ahora que muchos entrenadores van con el Excel. Prácticamente Ancelotti lo tiene muy, muy decidido de saque, ¿no?
Yo creo que los escalones están bastante claros, ¿no? Fíjate además ayer cómo van los cambios. Primero sale Modric, ese capitán, luego sale Brahim y luego ya, pues... con todo mi respeto, prácticamente para completar la ficha del partido, porque salieron en el 87, pues entraron Güler, Lucas Vázquez y Ceballos, ¿no? Pero este año puede haber hasta 8 partidos más, 2 de Champions, la Intercontinental, y si llegaran a la final del Mundial de Clubes, 5 más con respecto al anterior Mundial, que era un formato de 2 partidos. Así que yo creo que no se va a volver loco, todos conocemos a Ancelotti, hasta que el partido no está resuelto, es poco amigo de hacer cambios, pero a lo mejor, no sé, 2 o 3 cambios entre partido a partido, siempre y cuando no sean partidos gordos, igual tenemos que empezar a acostumbrarnos, porque es imposible que un jugador te aguante 60 partidos de forma consecutiva a un gran nivel.
Decía Rubén Miguelito ayer, o antes de ayer, que dice, esto va a salir a 2 o 3 cabreos por partido para Ancelotti. No sé cómo lo va a llevar Endrick, entiendo que Ancelotti en esto lo maneja muy bien. Güler el año pasado se enfadaba, claro que se enfadaba. Claro. No sé cómo lo llevará el brasileño.
Pero ¿sabes lo que pasa, Santi? Que cuando a Hazard le pasaba eso, y Hazard costó 100 y pico kilos, Ancelotti tenía una frase que es buenísima y que yo creo que se la pueden aplicar todos. Yo no soy el entrenador de Hazard, ni de Militao, ni de Kurt, soy el entrenador del Madrid. Y Ancelotti mira lo mejor para su equipo, que es lo mejor para él. Entonces, pues sí, seguramente desde nuestra casa hubiéramos dado más minutos ayer a Modric cuando nos acaba el balón, a Güler porque lo que le vemos es buenísimo... Y a Endrick, en cuanto se le vea marcar un gol, diremos por qué no le ha puesto antes el entrenador del Madrid. Pues sí, seguro que todo eso va a pasar. Pero vamos, el Madrid ha jugado un partido esta temporada. Ayer contó Miguelito que llevaba 30 partidos sin perder. Pues hay que estar muy preparado para criticar a Ancelotti porque es una estrella fugaz, pasa pocas veces.
Sí. No, ayer ya se le estaba sacudiendo la primera parte, ¿no? Lo que tardó Fede Valverde en hacer el primero. Y efectivamente va a haber muchos partidos que si no es por fútbol, los va a solucionar a trompazos, claro. ¿No? Con la calidad y con la pólvora que tiene arriba. Y hay otra cosa que sí quería preguntaros, que es la encuesta que estamos haciendo hoy en Deportescope. Hay Hay mucha gente que pensaba que si venía Mbappé y el Madrid no perdía demasiados efectivos. Bueno, ha perdido a Kroos, que es una pérdida grande, pero ha mantenido, por ejemplo, a Modric. Ha llegado Endrick también. Ha perdido a Nacho y no ha fichado ningún central. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Álava y con esa posición también posible para Tchouaméni. Que iba a ser imbatible este año. Que en la Liga Española no iba a tener rival y en Europa quizá el City le podía plantar cara. Si es que el City llega también a plantarle cara al Madrid este año o si se suma algún equipo más a la fiesta, que no se espere. Y estaba preguntando por eso hoy. ¿Va a haber algún equipo de la Liga Española que le pueda plantar cara a este Madrid a largo plazo, a 38 partidos?
Yo creo que sí, yo creo que el Madrid no es invencible. O sea, es muy difícil, por ejemplo, ganar los 7 títulos, muy difícil, porque es que lo tienes que bordar y sobre todo tener suerte con las lesiones. Fijaos el año pasado, Courtois y Militao, y aún así el equipo gana la Champions y la Liga. Yo creo que el Madrid va a ser campeón de Liga, que es claro favorito y que va a ser campeón de Liga, pero tampoco creo que esto sea un paseo militar, que dejes al segundo a 15 puntos. Pero es evidente que ahora mismo el Madrid, al menos para mí, es el gran favorito para ganar la Liga, y estoy seguro de que algún partido también va a perder.
Es que en un cuerpo a cuerpo ganar al Madrid es muy difícil, porque es un gran equipo, pero tú no tienes que ganarle al Real Madrid para ganar la Liga. Tienes que ser competitivo en los otros 36 partidos que juegas. Si el Atlético de Madrid o el Barça, que son los dos únicos que le pueden pelear el título al Madrid, son competitivos en los demás partidos, no necesitas ganarle al Real Madrid en el cuerpo a cuerpo. Entonces, pero claro, el Atlético de Madrid lleva varios años cayéndose en octubre o en noviembre y el Barça ahora mismo es una incógnita.
Recordemos que ha habido dos sextetes en la historia del fútbol. Nunca había posibilidad de hacer septuplete o como se llame, porque no había este mundialito de clubes, nadie disfrutaba.
Es la primera vez en la historia, sí. Y estadísticamente hablando, Santi, es más difícil que el Madrid gane que no gane. Ya sé que es muy bueno, pero si miras la historia del fútbol, por ejemplo, aquella delantera Messi, Neymar y Mbappé,
sí. No
era peor que esta con aquellos futbolistas en aquel momento. Y no ganó la Champions, llegó a una final, pero
tal cual,
la ganó.
Tal cual.
No te garantiza tener a los mejores, tener los 11 mejores no te garantiza tener el mejor equipo y no te garantiza ganar incluso siendo el mejor.
Tal cual. Fue el Barça en 2009 el que hizo aquel sextete y luego el Bayern Múnich en 2020. Lo ganaron todo lo que se podía ganar, que era todo.
Con Flick, ¿no? El sextete fue del Bayern,
pues
aquel, yo creo.
No puede ser, no te sé decir. Así que es el objetivo del Real Madrid. Ayer Mbappé no se arrugó ni un centímetro cuando Sierra le dijo 50 goles, y dijo, pues a lo mejor 50 goles. Aunque también, en alguna fase del partido, lo estaba comentando yo con mi padre que estaba viendo el partido, digo, Mbappé se debe de estar dando cuenta de que ya no todo recae en él. De hecho, había ratos que decía, pues que no la toco.
Santi, el Madrid es tan grande que le dedicó dos líneas en el comunicado en el que anunciaba el fichaje de Mbappé.
Es tremendo. 7 años.
Te pone en tu sitio eso,
¿eh? Sí.
Bueno, también llegó a jugar con Neymar y con Messi en el PSG. Hombre, a lo mejor él era el principal reclamo,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí. Bueno, allí
también está un poco acostumbrado a repartir.
De aquella discutían por los penaltis, acuérdate. Así que a ver quién tira los penaltis este año en el Real Madrid. Bueno, pues todo eso nos dejó la Supercopa de Europa ayer en el primer tiempo de juego de la temporada. Hoy a partir de las 7 empezamos la Liga. ¿Tenéis alguna sensación de esta Liga 24-25 más allá del Madrid? Esta mañana me preguntaba Carlos en Herrera en COPE. ¿Algún equipo revelación? Bueno, tuvimos al Girona el año pasado. Rubén, ¿tienes algún feeling de alguien que la pueda liar este año como el Girona, que no le esperaba a nadie el año pasado?
Pues tengo la sensación de que la puede liar para mal el Girona, porque los equipos que juegan la Champions con una estructura difícil, ya sé que tiene detrás al City, y esta Champions tiene dos partidos más en la fase de grupos, creo que lo puede pasar muy mal, porque aunque esté fichando le han desmantelado el equipo. O sea, digo, liarla para mal diría el Girona.
Dobic,
claro.
Sí.
Le han quitado lo más importante a Ley, se le ha ido. Es verdad que ha recuperado a Oriol Romeu, que Abel parece que va a funcionar arriba. No lo sé. Yo, fíjate, creo que el Getafe se puede. Fíjate lo que estoy diciendo un día que está inscribiendo sobre la campana.
Sí, sí.
Creo que el Getafe puede competir otra vez por llegar ahí a puestos europeos.
No sé si está ya la Churri por ahí, le quiere decir algo a Rubén.
Yo tengo
Héctor, ¿está
curiosidad?
Ya Gema Santos por ahí, a ver.
Sí,
Gema.
Sí, claro, que le mando un beso enorme ahora mismo a Rubén Martín. Vamos, le abrazo fortísimo por este subidón de adrenalina que acaba de dar. Si él, tan entendido que es y que tanto fútbol ve, vaticina que el Geta puede estar bien con el panorama que hay, vamos, le mando un súper beso.
Hoy ha dicho Salguero que es de esos partidos que el Getafe gana hoy en San Mamés. Bueno, ahora enseguida hablamos del Getafe. Miguelito, ¿vas a decir algo?
No, iba a decir que yo, que creo... Que no suene prepotente, pero que creo que el Madrid va a ganar la Liga. Tengo especial curiosidad este año en saber quién puede ser subcampeón, porque yo creo que puede haber sorpaso y que el Atlético de Madrid, tal y como se ha reforzado, puede, por supuesto, pelear el campeonato y dejar atrás al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues esto es un 6 de enero, y a todos los que nos gusta, esto es muchos regalos en el sofá o en la alfombra o al lado del árbol por abrir, pues es lo que nos espera en esta temporada de 11 meses de fútbol de aquí al 13 de julio que termine el Mundialito. Que un placer charlar un ratito de fútbol con vosotros, Rubén. Miguelito, un abrazo.
Lo mismo, un abrazo, Santi.
Un abrazo, chao.
Está por ahí también Javi Gómez, ¿verdad? A ver si está por ahí Javi.
Aquí estoy, sí.
Va a ser segundo en el Atlético de Madrid. La ha tirado ahí el guante Miguelito, ¿eh? La ha dejado ahí, ¿eh?
Yo lo dije anoche en el partidazo, que creo que el mayor rival del Real Madrid en la Liga es el Real Madrid. Y que si el Real Madrid encaja todas sus piezas, que no va a tener rival. Porque es que la pólvora que tiene arriba es espectacular. Y a nada que esté un poco coordinado y que Ancelotti dé con la tecla va a ser tremendo. Pero bueno, desde luego que el Atleti está haciendo un equipo para hacer una oposición muy seria.
Escucha, Julián, Sorloth,
sí,
Correa,
no,
que
está muy bien la parte de arriba del Atlético de Madrid, pero quizá en el centro del campo falte un poco, quizá en la defensa falte algún que otro jugador, pero bueno, que el Atleti va a pelear, no tengo ninguna duda.
¿Y qué le puedes decir a la gente que ha tenido el entusiasmo toda la semana desbordado, y ahora lleva un par de días con la mosca detrás de la oreja? Javi, no, yo te decía, creo que era
no
ayer,
se puede fichar todos los días, eso es lo que hay que decirle a la gente.
Efectivamente,
claro.
Efectivamente, yo te decía ayer, creo que esto se va a solucionar rápido, y tú dijiste,
Bueno, mira, me gustaría ser Santi Duque mañana y a las 10 menos cuarto de la mañana estar dando una noticia, y que sea la noticia de que Conor Gallagher llega al Atlético de Madrid, que es lo que quiere toda la afición, y que Joao Félix se marcha al Chelsea, que es lo que quiere la afición, el Cholo, Joao Félix y todo el mundo. Pero bueno, es que las cosas de Palacio van despacio y se sigue negociando, va poco a poco la negociación y es la idea de las dos partes. Pero ya sabes que las negociaciones como son y que hay que llegar a un acuerdo. Veremos.
Estamos en semana de presentaciones. Ayer fue Lenormand, hoy ha estado Sara Pastor en la de Sorloth. Hola Sara, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Oye, me ha impactado mucho lo que ha dicho Sorloth, ¿no? Que como que él lleva toda la vida metiendo goles en España para que le llame el Atlético de Madrid. O sea, la declaración de amor hoy del noruego ha sido tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho es que le he preguntado porque hace unos meses, en abril, dijo en una entrevista que se quedaría en el Villarreal aunque no jugara en Europa, que bueno, que es un aliciente muchas veces para muchos jugadores, evidentemente. Y su respuesta ha sido, es de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, y que le dijo a su familia, pues eso, que quería venir a España para marcar muchos goles y poder acabar jugando en el Civitas Metropolitano.
Javi, titularísimo el lunes.
Titularísimo, lo primero, porque Julián Álvarez no está inscrito. Yo creo que la inscripción va a llegar antes del lunes, pero veremos. Como sabemos que las oficinas de la Liga no cierran y que se puede inscribir a un jugador el viernes, el sábado y el domingo, yo creo que va a llegar lo de Julián Álvarez, si sale Carlos Martín, si se hace algún que otro apaño, pero independientemente de que esté Julián Álvarez, Sorloth a su antigua casa va a llegar como titular y de hecho todas las pruebas de Simeone son con Sorloth arriba.
Tú que ya estás en cuarto de Simeone, ¿qué crees?
No te creas, ¿eh? No te creas.
Muy difícil,
que
Simeone es una
asignatura
muy difícil, pero sí. Le conoces bien. ¿Qué crees que le falta a él para decir, no, este año se lo podemos pelear al Madrid y al Barça?
¿Para decirlo o para pensarlo?
¿Qué le falta para ser completamente feliz con la plantilla este año, Simeone?
Sí, yo creo que le falta un 5, que lleva muchos años pidiéndolo, pero hay un pero muy grande, y es que está Coque. Y Coque es completamente una institución en el club, es su 5, y yo creo que al Cholo le costaría quitar a Coque de esa posición, porque con balón te da mucho. Pero bueno, puestos a soñar, yo creo que el Cholo le gustaría un 5 y un central zurdo. Se fue Mario Hermoso, vamos a ver, lo contaba anoche Pedro Morata, lo que pasa con Lenglet, que tiene una ficha que ya la quisiéramos tú y yo, 18 millones brutos, 9 netos, que viva Bartomeu. Y bueno, si se puede hacer algo se hará, pero ya sabes que el fair play financiero de la Liga te hace apretarte el cinturón, y el Atlético hasta finales de agosto va a estar con el cinturón así. Pero yo creo que eso es lo que quiere el Cholo, un 5, que veremos si es Gallagher o un acompañante de 5 si hace un doble pivote, y un central zurdo que pueda acompañar a Reinildo o ser el titular por delante de Reinildo.
Yo creo que cuando esto ruede en un par de semanas, 4 semanas a lo mejor, que todo el mundo esté integrado, creo que Simeone puede montar este año una maquinaria importante para...
Ya sabes que yo no me llevo muy bien con el Cholo Simeone, y que tenemos nuestros más y nuestros menos, pero el Cholito me está encantando.
Bueno.
O sea, le veo en los entrenamientos, le he visto los partidos amistosos, le vi el año pasado con el Alavés, le he visto con la selección olímpica, y yo creo que va a tener muchos minutos. Además, me decían que estaba un poco preocupado porque ya sabes lo que se habla, ¿no? Al final un padre y un hijo, mismo equipo, uno hace las alineaciones, el otro tiene que jugar, pero que el club está encantado con él, que se deja la piel en cada entrenamiento, en cada partido, y yo creo que el Cholito va a dar mucho de qué hablar.
Sí, hay muchos equipos llamándole a la puerta, ¿eh? Entre ellos uno que me toca cerca, pero no creo que no tienen muy claro dejarle salir.
No, de verdad, el Atleti no quiere dejarlo salir porque puede ser delantero, puede ser banda, puede hacer prácticamente lo que quiera porque el esfuerzo y el derrocho que le pone es espectacular.
Tiene buenas novias, además. Bueno, a ver qué pasa con el Cholito esta temporada en el Atlético de Madrid. Sara, Javi, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Hoy empieza la Liga y lo hace con el Getafe Athletic de Bilbao. Sigue por ahí la Churri, ¿verdad, Churri?
Aquí estoy, por supuesto.
Y está tu rival en el día de hoy, rival José Ángel Peña. Hola, Peñita, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Rival de Gema no se puede ser.
No, pero
es
para un rato.
Es lo que te iba a decir, Peñita, y yo jamás.
Para un rato, para un rato. Mira, Gema, te va a decir Peña que no va a jugar Nico de inicia, ¿qué no? José Ángel.
Yo creo que no. Ya es un paso muy importante. Era para lo que acortó sus vacaciones y adelantó su incorporación al trabajo en Lezama, para estar disponible para Ernesto Valverde de cara al choque de hoy. Yo creo que va a tener que esperar a lucir ese 10 heredado de Nico Williams, perdón, de Iker Muniain, a que pasen algunos minutitos, pero el simple hecho de que la afición le vea en el banquillo, yo creo que ya es un chute de moral, de ánimo para un equipo que viene a hacer una gran temporada, que tiene el listón muy alto y que lo va a tener complicado. Y no solo todo Gemma, no solo Nico Williams, también otro campeón de Europa como Dani Vivian está en la convocatoria, aunque este seguro que empieza el partido en el banquillo porque apenas ha realizado 3 entrenamientos con el equipo.
Y del Geta,
que descansen, que descansen. Muy bien, muy bien. Como si queréis sacar al filial, muy bien.
Que
no se
cansen.
Bueno, en el Geta la gran noticia es que ha podido inscribir ya a los 5 fichajes. Ayer a estas horas entrábamos en antena diciendo que solamente tenía 11 jugadores inscritos. Bueno, pues por la tarde inscribió a Diego Rico y a Alex Sola, y ya esta mañana han inscrito a los fichajes que faltaban: a Peter Federico, a Carles Pérez, a Crisanto Suche y al portero checo Jiří Letasek. Así que todos van a poder jugar, bueno, como confiaba ya Bordalás, esta tarde en San Mamés. Lo único que, claro, te fijas en la convocatoria y no hay delantero centro que pueda marcar goles, porque yo recuerdo que Borja Mayoral aún no tiene el alta, le falta muy poquito, pero no han querido arriesgar, y muchísimo menos con un posible traspaso de por medio, porque ya hemos contado hasta la saciedad estos días que Borja Mayoral sería el gran liberador de masa salarial en el conjunto azulón. Así que, con lo que tiene Bordalás, me parece a mí que va a tener que tirar de Carles Pérez de falso 9. Bueno. Va a jugar segurísimo Gené, a pesar de que tiene esa oferta de Arabia sobre la mesa. Porque, claro, él lo que quiere es quedarse en el Getafe y renovar, pero en el club no ven nada claro eso de renovar ahora. Bueno. Y por eso dice de irse a Arabia. Pues. Pero bueno, hoy va a jugar en San Mamés y me chivan que también tiene muchas papeletas de ser titular Mauro Arambar.
Vamos a salir de dudas en un ratito. Sí, Peña.
No, simplemente que me parece tú usarlo de el lobo con piel de cordero. No,
sí, te la sabes ya, ¿no?
Pues déjame, simplemente para equiparar un poco, para equilibrar. Mira que 6 bajas tiene el Atlético. Unai Simón, Aguirre Zabala, va con los porteros del filial, De Marco, Ruiz de Galarreta, y el fichaje, uno de los fichajes, Álvaro Yaló. O sea que tampoco...
Vale. Bueno, pues bien, a ver qué
bien,
pasa.
Muy bien. Venga. Yo firmo el empate ya, y a mí me vale.
Os escucho en un ratito en tiempo de juego. Gracias,
venga,
chicos.
Un beso.
Y el último minuto para hablar de tenis, porque hay mucha gente después de los Juegos Olímpicos deseando volver a ver a Carlitos Alcaraz. Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas a todos.
Esta noche le tenemos en la pista ya, ¿no?
Sí, a eso de la 1 de la madrugada, 10 días después de ganar esa medalla de plata en París, va a jugar en la segunda ronda de Cincinnati, preparando el US Open como gran objetivo para cerrar la temporada. Juega contra Monfils, el francés que sigue en el top 50 a sus 37 años. Le ha ganado las dos veces el español al francés que han jugado anteriormente, así que un partido se supone que asequible para el del Palmar, para que vaya cogiendo sensaciones otra vez en la pista rápida y que pueda acabar como número uno del mundo el año si lo hace bien en Cincinnati, en el US Open, y si Sinner y Djokovic no defienden todos los puntos que lograron el año pasado.
Bueno, pues a ver si se ha recuperado un poco del disgustillo de la final y del dobles con Nadal y puede ganar el título, que fue el primer Grand Slam que se llevó a su historial. Gracias, Ganga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Estamos casi terminando.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues bueno, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pues hasta aquí, señores, esta edición de Deportes Cope, aunque el deporte regresa a los informativos horarios con Raúl Liñares a partir de las 7 con el primer tiempo de juego de Liga de la temporada y a las 11 y media con Luis Munilla. Ha estado Héctor Faerna en el control técnico, han estado Jorge Pérez y Adrián Mateo en la producción, junto al gran Xavi Lasso, que pone fin hoy a su primera parte de la andadura en la cadena Cope. Ha sido un orgullo tenerte tan cerquita todo el año, una persona estupenda y un trabajador fantástico al que esperamos de vuelta aquí en nada. Señores y señores, gracias a todos por estar ahí, que tengan ustedes muy buena tarde y en nada... Tiempo de juego en COPE. Hasta luego.